Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Dos accidentes mortales en menos de 24 horas y en apenas 10 kilómetros en la misma carretera. Hablamos de la M220 a su paso por Campo Real. Las víctimas son dos hombres, uno de 66 años y otro de 44. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias Madrid 112.
La carretera M220 a su paso por Campo Real fue ayer escenario de dos accidentes de tráfico, trágicos accidentes de tráfico, que arrojaron el resultado de dos personas fallecidas. En el primero de ellos, a las 11:30 de la mañana, murió un motorista, un varón de 66 años, que perdió el control de su vehículo y impactó el conductor contra un pretil de hormigón. Los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida y confirmaron el fallecimiento. Ya en el accidente de por la tarde, a las 8:10 de la tarde, fue un choque frontal en el kilómetro 2 entre un camión de gran tonelaje y un turismo. El choque fue de tal violencia, de tal fuerza el impacto, que desplazó incluso al vehículo unos 10 metros a uno de los laterales de la carretera. El conductor del turismo, un varón de 44 años, falleció en el acto.
Tensión vecinal en Puente de Vallecas. Algunas noches, grupos de vecinos salen a la calle para disuadir a los yonquis o camellos que hay por la zona. Esta pasada noche, la policía ha establecido un importante dispositivo en la calle Monte y Hueldo. Allí, según nos han contado los vecinos, son habituales las peleas, la venta de droga y la venta ambulante en general. La zona, dicen, es cada vez más conflictiva.
Siempre aquí es un barrio muy conflictivo y hay de todo lo que has dicho ahora, peleas con arma blanca, con armas de fuego, trapecho de droga, vamos, de todo. Yo que si estaba viviendo aquí, pues claro, vivía todo eso toda la noche. O sea, tú estás, por ejemplo, durmiendo a las 3 de la noche, 4, y escuchas unos tiros, policías persiguiendo a ladrones y cosas de esas, la ves siempre.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Según el último informe de Eurostat, el 69% de víctimas registradas en la Unión Europea fueron objeto de explotación sexual y en un 95% de estos casos afectaba a mujeres y a niñas. Según denuncia la organización Proyecto Esperanza, aquí en nuestro país, la trata de mujeres con fines de explotación sexual es la que mayor incidencia tiene, pero que esto no tiene por qué dejar al margen otras formas como la explotación laboral, en la mendicidad o para la comisión de actividades delictivas. Por ello, Proyecto Esperanza insta al Gobierno en funciones y a las autoridades del Estado a luchar contra la trata de forma integral, con un enfoque de derechos humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de género. Y en economía, en agosto se registraron 46,4 millones de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de España, un 3,8% más que en el mismo mes de 2015, según ha informado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Bajaron las pernoctaciones de viajeros residentes en España, mientras que las de los no residentes aumentaron un 6%. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en el mes de agosto.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Última hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Ha finalizado la hora punta, no hay retenciones ya, no hay ninguna incidencia a nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Ocurre lo mismo. También la hora punta ha caído completamente. Ya todos los accesos de entrada al casco urbano, todos disfrutan de un tráfico fluido. La Avenida América lo tiene algo más lento en ese cruce con la calle de Cartagena. Y eso, a estos conductores sí les tenemos que decir, a los conductores de la zona nordeste, que en este momento la calle de Joaquín Costa sí tiene una circulación muy intensa, lenta, desde República Argentina, ese movimiento a Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos. Por lo demás, en la M30 ya vemos fluidez generalizada y en el capítulo de obras recordarles a los conductores de Chamberí y los que utilizan José Abascal que Modesto Lafuente, ese tramo próximo a Martínez Campos, no es aconsejable que lo tomen porque tiene obras del canal, una avería en la confluencia con García de Paredes.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y en cuanto a la previsión del tiempo que nos espera para el primer fin de semana del otoño, Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes ya podemos decir oficialmente estamos en el otoño porque ayer todavía la mitad de la jornada fue veraniega. Y sobre todo fue veraniega porque de nuevo nos dejó máximas de hasta 30 grados. Hoy seguimos. Meteorológicamente podemos decir que parece que no hemos entrado en el otoño porque de nuevo vamos a tener máximas que nos van a hacer pasar calor. Estaremos con registros superando los 25 grados y se acercarán a los 30 en bastantes puntos hacia el sur de la comunidad. En la sierra, ambiente un poco más fresquito y vamos a tener en los cielos estabilidad. Eso sí, con intervalos de nubosidad de tipo alto que velan un poquito el sol, pero de cara a la tarde vamos a tener ambiente más despejado. Durante el fin de semana vamos a seguir todavía con esa tónica un tanto veraniega porque las temperaturas apenas se van a modificar y seguiremos con esos intervalos de nubosidad y muy baja probabilidad de precipitaciones, si acaso alguna gota en puntos de la sierra.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana. Ceballos, ¿puedes bajarme un poquito la sintonía? Que me estoy quedando absolutamente sorda. Bien, aquí yo creo que ya hemos pillado el punto. 10:08 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. En fin, tomando aire un poco después de estas dos horas tan intensas de análisis y de debate. Belena Monagiz, estoy ya para el arrastre.
¿Sí?
Estoy ya, vamos.
Bueno, pero te quedan 3 horas de radio.
Tengo que poner orden.
Eso es
verdad. Madre mía.
Nosotros somos de los de la clase los más obedientes, ¿no? Los
que más o menos. Sí, no está mal. Por lo menos los deberes los traéis hechos, que los tenemos encima de la mesa, ¿no?
Exacto, tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que vamos a ir conociendo a muchas personas interesantes. Mucho nombre propio, diríamos, el que tenemos en esta hora que va desde las 10 y hasta las 11. Vamos a conocer, por ejemplo, un poquito más de cerca a Pablo Ráez. Seguro que más de uno le suena si digo que una carta se ha hecho viral suya a través de las redes sociales, a través de Facebook. Él tiene 20 años, es atleta y tiene leucemia. Pide donantes de médula ósea y la verdad es que su carta, como decimos, se ha convertido en viral y hoy conocemos un poquito más de cerca su historia. Y bueno, pues pedimos a todo aquel que quiera que se pase pues por el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para convertirse en donante de médula ósea, que es precisamente lo que está pidiendo. Pero te decía yo que tenemos mucho nombre propio porque con nuestra unidad móvil también vamos a conocer a José Luis Fuertes. Él es donante, no de médula ósea en este caso, sino donante de sangre. Y atención, porque hoy se le va a rendir un pequeño gran homenaje en el centro comercial La Vaguada.
¿Y por qué?
Pues mira, porque resulta que es una de las personas que más sangre ha donado en nuestra comunidad de Madrid y hoy tiene ya 70 años, va a realizar la última de las donaciones a partir de una edad. Cierto es que nos recomiendan que ya no se realicen esas donaciones de sangre. Así que le van a rendir ese pequeño gran homenaje y nos van a recordar a todos que en ese maratón de sangre, de donación de sangre que se va a realizar en La Vaguada, todos podemos participar y poner nuestro granito de arena para salvar vidas. Luego vamos a tratar otros asuntos de estos peliagudos. Mira que acabamos de empezar el cole.
Sí.
Y ya estamos con la polémica de los deberes.
¡Oh, madre mía!
Vale. Padres y madres, asociaciones de padres y madres de alumnos han llamado a una huelga, a una huelga de deberes para el próximo mes de noviembre, al menos para que los niños durante el fin de semana no tengan que realizarlos. Y queremos preguntarle a los profesores qué opinan sobre este asunto y sobre esta convocatoria, entre comillas, de huelga de deberes. Vamos a visitar también Villarejo de Salvanés, nos vamos a acercar hasta este municipio madrileño porque durante este fin de semana se celebra nueva edición de Agromadrid, en la Feria de los Productos Madrileños. Este año se va a hacer especial hincapié en el aceite de oliva, aunque también tendremos un poquito de miel, algunas palmeritas. Tenemos de todo, porque la verdad es que los productos madrileños con esa denominación de origen de la Comunidad de Madrid son maravillosos.
Pues cierto es, y a veces no los publicitamos lo suficiente, así que esta va a ser una buena oportunidad.
Aprovecho para recordar las acelgas de Fuenlabrada.
Bueno, ¿y por qué? Quiero decir,
me encantan porque...
vale, creía que tenías algún huertillo en Fuenlabrada o algo y estabas aprovechando.
Pero desde que descubrí que ahí en Fuenlabrada teníamos muchísimas acelgas y que además eran riquísimas, pues yo me he hecho fan de ellas.
Bueno, pues a ver, me fijaré en la denominación de origen de las acelgas la próxima vez que vaya a comprar, que deberían tenerlas.
Muy ricas, tienen un sabor muy bueno y muchas vitaminas.
Bueno, estamos a 23 de septiembre, viernes, ha habido otros 23 de septiembre.
Y la verdad es que vamos a acercarnos este 23 de septiembre del año 1928 a un teatro. Era el Teatro Novedades, para ser exactos, ahí en el barrio de La Latina. En 1928, el 23 de septiembre, era domingo y se estaba representando en ese Teatro Novedades un sainete que se llamaba La Mejor del Puerto, de Francisco Alonso. Eran las 9 menos 10 de la noche, para que nos pongamos todos en situación. La obra iba bien hasta que de repente un cortocircuito provocó un tremendo incendio. Un teatro que era todo de madera empezó a arder y la verdad es que hubo más de 100 muertos y 150 heridos. Yo sé que a lo mejor te suena este efeméride, a lo mejor le suena a nuestros oyentes, si no os recuerdo que Gloria Talavera con nuestra unidad móvil estuvo en un evento muy curioso que el mentalista Pablo Reichenstein realizó precisamente para que todos pudiéramos revivir, gracias a una sesión de hipnosis colectiva, este momento. Pues bien, si participasteis en ese evento, recordaréis.
Además, estuvo aquí.
Lo que sucedió, efectivamente.
No fue la unidad móvil, vino él aquí.
La unidad móvil se fue a hablar de la hipnosis y luego él vino a contárnoslo un poquito más ampliamente ese asunto. Y ya que estábamos hablando de teatros y de espectáculos, recordar también que un 23 de septiembre, en este caso de 1909, se publicó por primera vez la novela En fascículos de Gastón Leroux, El fantasma de la ópera.
Pues ahí queda dicho, fechas o acontecimientos que tienen que ver con un 23 de septiembre y que nos ha recordado Belén Almonacid. Hasta dentro de un rato, compañera.
Sí, adiós.
Just like firewood, I burn.
67 añitos que cumple hoy el boss Bruce Springsteen, que coincide en cumpleaños de ustedes con Julio Iglesias. Esto debe ser que uno nace un 23 de septiembre y ya está dotado de unas cuerdas vocales peculiares, cada uno en su estilo. Último disco de Bruce que se pone a la venta hoy. El lunes se pondrá a disposición del público su autobiografía. En fin, que ahí está el hombre. Estaba un poquito deprimido, tengo entendido. Esto es lo que nos cuentan desde allí. No tiene motivos, así que, en fin, a ello. Y ahora sí, ahora vamos a entrar de lleno en una historia apasionante, una historia humana de superación y de solidaridad. Es la historia de Pablo Raez Martínez. Se ha hecho muy conocido en los últimos tiempos, tiene 20 años, es un joven atleta que vive en Marbella, sufre leucemia y a través de una carta en Facebook pidió donantes de médula. Bueno, su llamamiento se ha hecho viral, son muchísimos los seguidores de su página de Facebook que se han acercado a donar médula precisamente a raíz de este llamamiento, y lo tenemos con nosotros. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo te encuentras? Eso lo primero.
Un poco agotado, uh-huh. Un poco cansado. Uh-huh. La vuelta a casa, muchos medios quieren hablar. Uh-huh. Entonces, bueno, estoy un poco cansado. Encima hoy tengo revisión en el hospital. Uh-huh. Entonces, bueno, cansado, pero muy bien, muy contento de estar en mi casa ya.
Uh-huh. Oye, me imagino que tú esperabas tener cierta repercusión con tu llamamiento a través de Facebook, pero no sé si esto ha superado todas tus expectativas, que me imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, desde luego la ha superado. Porque yo, bueno, es que ¿quién puede esperar que iba a tener tanta repercusión? Eso, uh-huh. Un chico de 20 años escribe un post y de repente se hace viral. Eso no es habitual.
Uh-huh. En estos momentos creo que estás esperando, Pablo, a un donante compatible.
Sí, así es.
Uh-huh. Yo no sé cuántos donantes de médula hay en estos momentos en España. Sé que han aumentado, sí, mucho a raíz de tu llamamiento.
Te lo digo, hay unos 250.000,
uh-huh, y
en España.
Las posibilidades de encontrar un donante, evidentemente, aumentan cuanto más donantes hay. Pero en estos momentos, ¿por dónde andaría el porcentaje?
Pues, a ver, realmente no se busca donante solo en España, se busca donante a nivel mundial, porque, uh-huh, hay un banco mundial de donantes, en el que hay 26 millones, uh-huh, de donantes, y bueno, el porcentaje de compatibilidad suele ser, dependiendo de la rareza, por decirlo así, uh-huh, de la médula de cada uno.
Sí.
Por ejemplo, en mi caso, tengo una rareza en mi genética,
sí,
entonces es más complicado encontrar una médula, sí, entonces a lo mejor yo tengo un porcentaje de uno entre 400.000 o algo así.
Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que conseguir que aumenten exponencialmente todos los donantes para tener más posibilidades de encontrar una médula compatible. Pablo, existe una cierta aprensión a la palabra médula. Es decir, si nos piden sangre, yo creo que en un momento determinado todos vamos a donar sangre, porque sabemos cómo es el procedimiento, sabemos que es una cosa, que es un pinchacito, que no tiene ningún,
sí,
tipo de repercusión, que no tiene ningún tipo de complicación. Y la cosa parece muy fácil. Sin embargo, la palabra médula es verdad que asusta un poco, porque la gente dice, uy, a ver si ahora voy a donar médula, me va a pasar algo, esto va a ser muy complicado, sí, va a ser muy doloroso. Hay que empezar a hablar claro de esto para quitar el miedo a la gente.
Sí, es verdad que la gente piensa que donar médula es que te quiten un trozo de tu espalda o de, mm, la columna.
Sí.
Y realmente donar médula es todo por sangre. No te abren ni sufres, ni hay dolor, ni estás en peligro, ni nada. Porque hay dos métodos para la extracción de médula. Uno,
sí,
es por aféresis, que se llama, que te lo sacan desde la vena,
uh-huh,
y mediante un proceso ellos sacan las células más importantes para de la médula. Uh-huh. Y luego está otro proceso que es que te dan anestesia general.
Sí.
Y te sacan mediante una punción en el sacro, sí, en la cadera, uh-huh, te extraen de ahí médula, pero no es doloroso porque tú estás dormido y, uh-huh, y cuando te levantas estás bien, estás un poco cansado porque te han quitado sangre, pero nada, te dan el alta ese mismo día.
Uh-huh. O sea que no tiene mayor complicación y por lo tanto puede hacerlo cualquier persona que tenga entre 18 y 55 años, que tenga una buena salud y que no haya sido sometido a intervenciones quirúrgicas en los 4 meses antes de la donación. Es así de simple.
Sí.
Y esto hay que repetirlo, sí, constantemente, y lo vamos a hacer, Pablo, porque es muy importante. Hay muchas personas que dependen precisamente de la generosidad del resto. Oye, a mí me gustaría hablar un poco de ti, Pablo. No te voy a entretener mucho para que puedas descansar, pero tú tienes 20 años, sé que practicas, sí, el CrossFit, ¿no? Que estás además preparándote para representar a España en la prueba de 100 metros en los Juegos Mundiales de Trasplantados que se va a celebrar en Málaga. Y yo, como estoy absolutamente convencida de que en algún momento encontraremos entre todos un donante para que puedas hacerte el trasplante y tu vida siga adelante tan normal, ¿qué es lo que tienes pensado tú hacer con el resto de tu vida? No sé si convertirte en una especie de gurú del Facebook, porque desde luego posibilidades tienes.
Pues mira, siento decirte que no puedo pensar más allá que el día a día, uh-huh, ya que, bueno, a fin de cuentas esto es una enfermedad, hombre, difícil de llevar, uh-huh, entonces no puedo planear mi futuro.
Yeah.
Porque es muy incierto ahora mismo.
Uh-huh.
Mejor... Es decir, yo ahora mismo solo puedo pensar en mi presente, en mi día a día y en recuperarme. Y bueno, cuando ya llegue un donante, pues ya se irá viendo. Pero si hablamos en suposición de que todo va bien,
sí,
de que me trasplantan, de que yo me recupero, sinceramente no sabría decirte qué va a ser de mi futuro. Uh-huh. Me gustaría poder ayudar a las personas.
Uh-huh. Oye,
de alguna manera, seguramente encontraré mi pasión en algo.
Ayudar, estás ayudando y mucho, Pablo. Sabes que te has convertido en ejemplo para muchas personas que están en la misma situación, para gente joven que está en tu misma situación. Te has convertido como una especie de icono de esperanza. Y eso ya es importantísimo. Ya has hecho mucho más por el resto de la gente de lo que muchos conseguiremos hacer el resto de nuestras vidas. Así que por lo menos esa satisfacción yo espero que te dé muchísima fuerza. Te vamos a dejar que descanses, Pablo. Te mandamos desde aquí un beso enorme. Y que sepas que yo personalmente, en cuanto salga de aquí, me voy a ir a donar médula.
Muchísimas gracias.
¿De acuerdo?
Gracias.
Pablo, un abrazo muy fuerte y yo espero seguir hablando contigo en los próximos meses para seguir un poco la evolución, ya no solo de tu enfermedad, sino un poco la evolución de este fenómeno que has desatado, que es muy de agradecer y que demuestra que las redes sociales pueden ser muy útiles si se manejan muy bien. Pablo, un beso enorme.
Otro, muchísimas gracias.
Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
...73 son los que cumple Julio Iglesias hoy.
Hacer amigos, andar caminos, me va... ...soñar contigo, haber nacido para cantar... ...el amor de verdad.
Bueno, pues con don Julio de Música de Fondo... ...nos vamos a ocupar de un tema... que está provocando una cierta es un tema polémico de suyo, de casi toda la vida, o por lo menos de casi toda la vida desde hace unos años, porque cuando quien les habla era escolar, pues tampoco había tanto problema. Te mandaban deberes y, oye, tú religiosamente los hacías y ahí no había posibilidad de opinar. Tampoco nos hemos muerto ninguno de hacer deberes, pero bueno, las asociaciones, algunas asociaciones de padres y madres de alumnos, concretamente la CEAPA, ha convocado una huelga de deberes a secundar durante el mes de noviembre. La propuesta es que los pequeños de la casa no lleven tareas escolares a sus domicilios durante los fines de semana y que si se los mandan, pues con ayuda de los padres, se nieguen a realizarlos. Hay otras asociaciones de padres, como la CONCAPA, que han dicho que esto es una auténtica barbaridad, que los deberes requieren una cierta disciplina y que lo que te hacen es preparar para cuando te incorporas al mercado laboral, donde uno tiene que llevarse el trabajo a casa o no, dependiendo de las circunstancias, pero que en ningún caso se puede hacer un llamamiento a que los niños aprendan a desobedecer desde tan pequeños. Bueno, como ahí están las dos opiniones, nosotros queremos pulsar la de los profesores. Está con nosotros Francisco Melcón, presidente del Sindicato de Profesores AMPE Madrid. Señor Melcón, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué opinan los profesores de este llamamiento a la huelga que se ha hecho desde la CEAPA?
Pues nosotros, desde luego, lo consideramos un desvarío, por ser suaves en la calificación, pero desde luego nos parece una auténtica barbaridad llamar a la insumisión y a la confrontación directamente de las familias con los centros escolares por el tema de los deberes. Me parece un exceso por parte de esta Confederación de Padres que hace un llamamiento tan explícito para que las familias justifiquen ante los docentes, ante los profesores, el hecho de que los niños no hagan los deberes. A mí esto me parece que es un mal ejemplo para sus propios hijos y que desde luego va en contra del objetivo último que perseguimos tanto las familias como los docentes, que es la educación de los niños y de los jóvenes que tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, no puedo estar más en contra, lo considero un exceso, creo que se han pasado de la raya y desde luego espero que las familias tengan sentido común y no atiendan este llamamiento tan belicoso que hace la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos.
Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de la falta de autoridad o del menoscabo de la autoridad de los profesores, ya lo que faltaba, ¿no? Que desde las asociaciones de padres inciten a los niños a desobedecer de manera, en fin, consciente y tajante a lo que dicen los profesores. Pero lo cierto, señor Melcón, es que el tema de los deberes es un tema polémico del que últimamente se habla mucho. ¿Realmente se les mandan tantos deberes a los niños?
Vamos a ver, el tema de los deberes es un tema que suscita no solamente el debate entre las familias y en la sociedad en general, sino también entre los propios docentes. Uh-huh. Es decir, Los deberes entendidos, o dichos así, son unas tareas escolares que se suelen, unas tareas complementarias que se suelen poner los profesores a los alumnos que se han puesto toda la vida, como usted decía al comienzo de su intervención, que no ha pasado nada, todos hemos pasado por la escuela, por los institutos, hemos ido a la universidad, hemos tenido que hacer nuestros deberes, seguimos trabajando, tenemos nuestros deberes, yo me traigo a mi casa mis tareas y al día siguiente tengo que estar en orden con todo el material para poder desarrollar mi tarea, igual que lo hace usted y lo hacen miles y miles de profesionales. La vida es un continuo deber, requiere, el aprendizaje requiere esfuerzo y, por supuesto, la escuela no puede alcanzar con toda la materia que hay que dar, con todos los objetivos que hay que conseguir, no hay tiempo material suficiente para que los alumnos puedan desarrollar toda la capacidad de aprendizaje de la que ellos puedan tener. Entonces, hay unas tareas que se ponen para casa que refuerzan el aprendizaje de la escuela, por supuesto. Aparte que son unas tareas que sirven también para que el alumno se encuentre con su propio momento de sedimentar esas cosas que ha podido ver en la escuela y que necesitan un momento de soledad en la intimidad de su habitación, en su casa, después del periodo escolar para poder sedimentar, reflexionar, trabajar y reforzar pues todas esas cuestiones, contenidos, habilidades y valores y competencias que se les han tratado de transmitir en la escuela. Por lo tanto, debate, sí, lo ha habido siempre y hay quien considera que sus hijos traen demasiados deberes y hay quien lo acepta de mejor grado. Eso depende de los profesores, depende de los colegios y no es una cuestión que se pueda determinar de una manera unívoca para todos, porque no es lo mismo tampoco una asignatura que otra, ni la carga de conocimientos o de materia que hay que tratar. Por lo tanto, sí. Yo aquí sí que, si me permite, simplemente pues decirles a las familias y decirle a la sociedad que confíen en la responsabilidad profesional de los docentes. Es cierto que en algunos momentos puede haber habido un exceso puntual de deberes, pues que a lo mejor ha fallado la coordinación entre unos docentes y otros y se han puesto pues excesivos deberes un fin de semana para los niños. Esas cuestiones son corregibles y desde luego nosotros como docentes en el día a día de los centros estamos en ello y nuestros compañeros así nos lo transmiten. Y desde luego es deseable que haya coordinación a la hora de enviar tareas escolares a los niños para casa para que no se vean desbordados. Pero desde luego, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, son imprescindibles para sedimentar el aprendizaje y desde luego para trasladarles a los niños pues que la vida es eso, la vida es un esfuerzo y que el que algo quiere algo le cuesta y que desde luego no solamente en el colegio sino en casa también tienen que reforzar el aprendizaje.
Bueno, lo cierto es que la universidad, los créditos tienen componentes de trabajo autónomo, claro. Si
claro,
a un niño
claro.
No se le pone ningún tipo de deberes, luego llega a la universidad y no sabe manejarse él solo, ¿no? Sin la supervisión del profesor. Pero por otro lado es verdad que el 45% de los padres de la escuela pública consideran que los deberes afectan de forma negativa a la vida familiar porque tienen los niños que dedicar más de 2 horas precisamente a esas tareas que se les manda desde el colegio. Yo no sé si no habría que llegar a una especie de consenso entre los diferentes profesores a la hora de poner deberes, porque es verdad, y yo de esto me acuerdo cuando iba yo al colegio, que a lo mejor hay un día en que ningún profesor te manda en deberes
claro,
y de pronto
claro.
Llega un día y todos te mandan cosas para claro. El día siguiente y estás desbordado, ¿no? Un poquito de, a lo mejor, de planificación.
Sí, yo en esto estoy totalmente de acuerdo y se lo acabo yo de comentar. Vamos a ver, es imprescindible que los centros docentes haya una coordinación, como la hay, de hecho, en los objetivos y en los contenidos que se enseñan en la escuela, pero tiene que haber también una coordinación en tanto en cuanto cuántas tareas escolares se les ponen a los alumnos diariamente y los fines de semana para que puedan realizar fuera de la escuela. Esto es imprescindible para evitar precisamente una sobrecarga que generalmente suele ser puntual, pero claro que son unos picos que a los niños les pueden desbordar y que pueden generar un cierto estrés y una cierta ansiedad en ellos. Desde luego, yo lo recomiendo y nosotros apelamos también a los docentes a que en este sentido se pongan de acuerdo y que traten de dosificar las tareas que se ponen para casa. Pero dicho esto, yo considero que los deberes no son negativos, las tareas extraescolares o complementarias a lo que se hace en la escuela son necesarias, es donde el alumno se encuentra realmente con el aprendizaje, donde se alimenta el conocimiento y donde aprende a valorar el esfuerzo y el trabajo personal, cosa que se tiene que inculcar, por otra parte, desde la infancia más tierna, es decir, desde la edad primaria, educación primaria, porque efectivamente cuando lleguen a la secundaria, al bachillerato y a la universidad tendrán que enfrentarse por sí solos a un aprendizaje que van a tener que hacer fuera de la universidad y de las aulas y que de otra forma no vendrían preparados o habituados para ello.
Por lo tanto, un poquito de eso, ¿sí? Un poquito de racionalidad, claro, por parte de los profesores a la hora de mandar tareas a los niños, no pasarse.
Por supuesto.
Y por otro lado, por parte de los padres, porque también es verdad que hay padres que se quejan mucho de los deberes de los niños, pero luego ellos mismos les sobrecargan de tareas extraescolares, claro, de clases, claro, extraescolares. Y claro, no parece muy, muy lógico una cosa. Dice, claro, el claro, niño no tiene tiempo de hacer los deberes, pero claro, es que le manda usted a inglés, a francés, a taekwondo, a bicicleta, a todo lo que pillas, por el problema del tema de la conciliación laboral, ¿no? Que a lo mejor había que empezar por ahí.
Pues efectivamente, hay a veces un exceso de actividades extraescolares que realizan los niños y los jóvenes, que desde luego son palmarios. Y también hay el caso contrario, o sea, conciliar la vida laboral y familiar también supone que muchas veces los niños, si no tuvieran deberes, también es el caso de que pasan muchísimas horas delante de la televisión, delante de los videojuegos. Entonces hay que conversar. Vamos a ver. La palabra es racionalidad, hay que tener sentido, hay que tener tino, hay que tener medida, tanto por parte de los profesores a la hora de poner tareas complementarias, como de los padres a la hora de abordar estas cuestiones. No se puede llamar a la insumisión, a la objeción, como si esto fuera una cuestión de conciencia, porque esto es una cuestión que afecta fundamentalmente al aprendizaje de los niños y de los jóvenes. No tanto a la enseñanza, sino al aprendizaje. No olvidemos que el aprendizaje lo construye cada uno en su interior, que la escuela facilita estos aprendizajes de la mejor manera posible, que los profesionales que están en los centros docentes tratan de facilitar estos aprendizajes, pero que en última instancia es el alumno el que construye su propio aprendizaje y que para ello en ocasiones es necesario pues poner unas tareas complementarias en casa, que creo que son muy necesarias, muy recomendables, muy válidas, positivas, pero siempre en un justo, efectivamente, en una justa medida. No se puede desbordar o apabullar a los niños con un montón de tareas y que lleguen las 10 o las 11 de la noche y que estén todavía haciendo las tareas escolares, ¿eh? Estamos de acuerdo.
Muy bien, pues don Francisco Melcón, presidente del Sindicato de Profesores SANPE en Madrid, muchísimas gracias por habernos dado su opinión sobre esta polémica, de la que seguramente se va a seguir hablando mucho en las próximas horas. Que tenga un buen fin de semana.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias igualmente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Forcuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol, no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo. Cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
I crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty pleas, climb the highest mountain.
Y si hace un ratito hablábamos de donaciones de médula, ahora vamos a seguir hablando de donaciones, pero de sangre. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues porque hoy José Luis Fuertes, que es un madrileño de 70 años, va a donar sangre por última vez. Es una de las personas que más sangre ha regalado a los demás de toda la Comunidad de Madrid, y por eso la Cruz Roja quiere convertirle en protagonista del maratón de donación que se está celebrando en el centro comercial La Vaguada. Hasta allí hemos mandado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera para conocer de cerca a este madrileño tan solidario. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos con José Luis Fuertes, que dentro de un mes cumplirá los 70 años y está a punto, por lo tanto, de realizar la que será su última donación. Y más que nervioso, me dice que está triste, porque ya son casi más de 160 donaciones las que ha realizado desde el año 79. La primera vez hizo la donación después de que su padre, me decía, estuviera ingresado durante un tiempo en un hospital y se planteó la necesidad que había de donar para esas personas enfermas. Así que, José Luis Fuertes, lo primero que tengo que darle es la enhorabuena. Enhorabuena por ser tan generoso durante tantos años.
Sí, no tiene importancia.
Tiene mucha importancia porque decíamos con cada donación podemos salvar tres vidas.
Tres vidas, es lo que tiene. La importancia que tiene es eso, que puedes salvar dos o tres vidas.
Cuénteme entonces cómo se le ocurrió.
Bueno, pues hemos tenido un problemita, como se acaban de dar cuenta ustedes, con el sonido de nuestra unidad móvil. Gloria, ¿sigues ahí?
Seguimos aquí.
Ahora bien.
Hemos recuperado.
Vale.
Me estaba contando,
perfecto,
que la primera vez que donó estaba cerca de Cuatro Caminos, San Bernardo.
En la Avenida de América, y cerca de allí me fui a dar una vuelta, y cerca de la Avenida de América estaba, en Francisco Silvela, estaba el chalet de la Cruz Roja. Y ya que lo vi, digo, mira, voy a donar. Dijeron, dice, ¿te has tomado alguna cerveza? Digo, me he tomado una. Dice, bueno, si es una, puedes donar. Y a raíz de eso ya, todos los años, he ido donando por las cuatro veces.
Las cuatro veces, uh-huh, ¿no? Y la primera vez que te sentaste en una camilla, te explicaron cómo iba aquello, tiene que imponer, ¿no?
Sí, nada, lo que más impone, ¿sabes qué es? Es la aguja, ver la aguja, pero luego ni te enteras.
¿Tú eres de los que mira mientras haces ese proceso de donación o no?
¿Qué?
¿Que eres de los que mira durante ese proceso de donación o no?
No, cuando la aguja no miro. Cuando está la sangre saliendo, sí, de vez en cuando miro a ver si se llena la...
Y hoy está nervioso, porque antes de hacer la donación lo que tiene que pasar, como es habitual, es una revisión médica, Eli, para saber cómo tiene la tensión, le preguntarán lo habitual, y tú quieres donar porque va a ser tu última vez.
Va a ser la última y quiero donarla hoy, si puedo, porque según esté la tensión, o lo que diga el médico.
70 años, toda una vida donando, con este carné de la Cruz Roja, donde van registradas todas esas donaciones, todos los regalos que has hecho a muchos madrileños. Muchas veces te habrás planteado, ¿no? ¿A cuántas personas habrás ayudado?
Pues, fíjate, si me pongo a pensarlo, ni lo he pensado. Yo dono la sangre, digo, se la den a quien se la den y...
La historia, además, de José Luis es curiosa, Eli, porque le preguntaba hace algunos minutos que si alguna vez ha animado también a animar a sus familiares, a sus hijos, a su mujer. Me dice, si soy soltero, solo animo a mi compañero gemelo, a mi hermano, que convivo con él, y a él sí que le animaste.
Sí,
¿no?
Sí, a mi hermano le animé y por eso ha dado 70 o 70 y tantas veces. Lo que pasa es que luego ya se dejó ir y ya por no desplazarse a la Cruz Roja, pues ya no donó.
Aquí también me acompaña la portavoz de Cruz Roja, Beatriz Nogueras. Uh-huh. Vamos a darle enhorabuena a este ciudadano. Vaya ejemplo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se te pone la piel de gallina. A mí me sigue emocionando, además, la manera en la que lo cuentan, quitándose todo el mérito, cuando realmente es absolutamente entrañable y enternecedor. Es un gesto magnífico, salva vidas todos los días, y necesitamos donantes que empiecen a donar, que hagan su primera donación y sigan donando con regularidad. Es fundamental, son héroes.
Hace algunos días le entregasteis una medalla.
Le dimos una medalla. José Luis lleva mucho tiempo colaborando con nosotros, ha sido también voluntario, y simplemente quisimos tener un pequeñísimo gesto que en absoluto compensa todo lo que él ha hecho, pero nos parecía el mínimo reconocimiento que teníamos que hacer. Es un héroe, como todos esos héroes anónimos que salvan vidas todos los días, de manera cotidiana.
¿Cómo es esa medalla? Cuéntame.
Pues es muy bonita, es de plata, pero de plata auténtica, no es de oro, pero es de plata auténtica y tiene tres brillantes, digo yo. Son circonitas, pero son brillantes y para mí, pues es lo mejor. De vez en cuando vacilo con mis sobrinos y los hijos de mis sobrinos y se las enseño. Dice, tío, póntelas, y me las pongo y se echan a reír al verme con tanta medalla.
Te escucha Eli, José Luis Fuertes. por si quieres hacer alguna pregunta.
Perdona, creía que tenía que escuchar yo. Hombre, yo lo primero que le voy a preguntar es cuál es su grupo sanguíneo.
El RH positivo, A.
¿Este es de los facilitos o de los complicados?
Sí, debe ser de los más facilitos.
De los más facilitos.
Pero que también es de la que necesita más, porque hay mucha gente que tiene el mismo que yo.
¿Qué podríamos decir a la gente que todavía no se ha decidido?
Pues que se animen a donar, porque no tienes que pagar nada, no te cuesta. Lo único, hay gente que no donan por el miedo al pinchazo, pero sí. A mí me ha dado miedo y mira que he dado veces. Pero nada, yo sigo, hasta hoy.
Bueno, claro, usted se sabrá cuál es el método mejor que la persona que le está sacando sangre, claro, sí, llegará allí y le dará indicaciones, usted.
Sí, claro.
Mira, aquí hay una enfermera, Marta, que me decía que mucha gente no dona, me decía José Luis, por ese miedo a la aguja. José Luis tiene tanta experiencia que muchas veces nos dirá, aquí tengo la vena, aquí está mi brazo bueno, ¿no?
Muchos donantes incluso nos dicen, el brazo bueno es este, esta es la vena buena, o sea, directamente nos lo dicen ellos. A veces no hace falta casi ni poner prácticamente ni el compresor, pues nos asesoran ellos.
José Luis, ¿en qué piensas mientras estás donando? Cuéntanos.
Pues no pienso en nada. Lo mismo en fútbol, estoy leyendo siempre una revista que me dejan allí en la Cruz Roja, pero no pienso en nada. Digo, miro la hora que es y el día, digo, pues dentro de 3 meses tengo que volver aquí, para que no se me olvide.
¿Usted donaba de manera periódica o, es decir, cada X tiempo? Se había puesto ya como una especie de calendario y cada no sé cuánto voy y dono. ¿O estaba más atento a cuando hacía falta y iba corriendo?
No, yo donaba periódicamente.
¿Cada estaba cuánto
que
tiempo?
Tenías que dar cada 3 meses y cada 3 meses miraba y para que pasara un día o dos y iba. Y no he faltado, yo creo que no he faltado ningún día.
¿Eso quiere decir que tiene usted una salud de hierro?
Sí, tengo unas cuantas. Y tengo hasta callo en las venas.
Hombre, claro, no me extraña. ¿Cuántos? ¿176 veces?
Unas 160 por ahí.
Por 160 pinchazos que lleva, lleva su vena
a
cuestas.
Y alguna vez, decía, cuando estaba en la mili, también se animó a donar. Y esas no están contabilizadas en su carnet de la Cruz Roja, que guarda con mucho cariño, que va a hacer ahora, cuando le pongan la última fecha.
Sí, pues lo guardaré y lo tengo en casa, en la mesilla, en el cajón de la mesilla, ahí lo tengo.
Eli, ¿sabes que la labor de la Cruz Roja también es muy importante gracias a los voluntarios, como José Luis, que ha sido también voluntario de la Cruz Roja, o como Marta, vosotros qué hacéis en este tipo de campañas, en estos maratones?
Hola, buenos días. Pues mira, normalmente estamos a pie del autobús, en este caso de aquí dentro de la vaguada, la entrada a la carpa, intentando que la gente pues done sangre, animándoles a hacer un acto altruista que puede salvar, como has dicho antes, tú 3 vidas, y que la sangre, como no se genera, dependemos de ellos. Entonces, pues animándoles, gente que a lo mejor le da miedo, pues explicarle que el proceso, cómo, en qué consiste, un poco pues controlar que cumplen todos los requisitos antes de entrar a la doctora, y poco más, la verdad.
José Luis, ¿tienes alguna anécdota curiosa? ¿Alguna vez has tenido que animar a alguien que estaba a punto de levantarse de esa camilla?
Pues no, animarles no, pero a mí me ha pasado una vez una enfermera antes, para cortarte, cuando terminabas de dar sangre ponían una tijera, y hubo un día que la tijera se rompió y la enfermera y yo nos pusimos de sangre, yo creo que más de la que había en la bolsa.
Madre mía.
¡Qué barbaridad!
Yo lo estoy imaginando, horrible.
Y Beatriz Nogueras me decía hace algunos minutos que tiene mucho cariño a este ciudadano, José Luis Fuertes, porque ha colaborado mucho con vosotros. Incluso que como tiene una buena caligrafía, cuando necesitáis entregar diplomas y cosas curiosas, le llamáis, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los ordenadores son maravillosos y todos estamos felices, pero hay oficios tradicionales que han ido desapareciendo, como esta caligrafía gótica magnífica que José Luis sabe hacer, y cuando necesitamos algo muy, muy especial y muy personal, pues recurrimos también a él. Es una persona que sirve para todo.
No, o sea, que es un miembro más prácticamente de la Cruz Roja,
yo,
¿no?
Que soy casi bueno en todo.
En fin, don José Luis, que le va a dar mucha penita no poder donar, pero seguro que en la Cruz Roja van a estar encantados de que usted les eche una manita. Y a mí me parecería una buena idea. No sé, estoy metiéndome en lo que no debo, pero a lo mejor el ejemplo de José Luis sería muy bueno para ir por los colegios y enseñando a los niños la importancia que tiene ser generoso con los demás, ¿no?
Sí, eso sería una cosa, pero muy interesante, porque les animaría a los chavales a,
claro,
cuando cumplan la mayoría de edad, porque antes no pueden donar, les animaría a donar sangre, porque es que no cuesta dinero ni, y es que además es que quitando un poco de miedo a la aguja, lo demás nada, si es nada.
Si la aguja no duele, ¿a que no duele?
No, no duele.
No duele nada.
Duele a la vista, cuando la ves, la aguja, pero nada más.
Los 18 años es una edad importante porque a partir de esa edad es cuando podemos donar. El límite está en los 70, siempre que la salud lo permita, como en el caso de José Luis Fuertes. Normalmente no se conoce a las personas a las que va donada esa sangre, pero yo no sé si José Luis ha tenido alguna experiencia de gente que haya necesitado transfusión y le hayan contado muchísimas gracias, porque a lo mejor no es su sangre, pero gracias a personas como usted he salido adelante.
Yo no he tenido esa experiencia, pero seguro que ha habido bastante gente a mi alrededor que ha necesitado sangre, pero luego no lo dicen.
Ya.
Van en el hospital, no te van, oye, que necesita mi madre o mi abuela, necesita sangre. Yo algún compañero que han estado en el hospital, digo, si alguna vez necesitas sangre, me lo dices a mí. Vamos a la Cruz Roja, o te doy la mía o te la dan ellos, la que hay allí.
Pues sí.
José Luis, un héroe, y hoy el protagonista, como decíamos, de este maratón. Eli, que comienza nada dentro de unos minutos. Aquí estará el médico pasando chequeo a José Luis Fuertes y a todos los ciudadanos que se quieran acercar desde hoy hasta el domingo. La idea, conseguir 400 donaciones en 3 días. Y recordamos que con cada donación de sangre se salvan 3 vidas, que solo necesitamos 30 minutos, estar bien de salud, pesar más de 50 kilos, y aquí estarán los médicos y los voluntarios para echarnos una mano.
Perfecto, Gloria, vas a donar, me imagino.
Hombre, claro, por supuesto.
Perfecto, pues, don José Luis, un abrazo enorme y muchas gracias.
Y muchas gracias a vosotros.
No, gracias a usted.
Y a ver si animáis a la gente mayor y a la gente joven a que done sangre.
Pues
es lo más importante.
En eso estamos, y a ver si la Cruz Roja toma nota de esto de enseñar a los niños en los colegios o en las universidades o en los institutos, que ya son más mayorcitos, pues yo creo que es un ejemplo que puede ser muy útil además. Vale. Gloria, hasta luego.
Hasta luego,
don José
adiós,
Luis, un beso.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás. Nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía?
En Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10:52. Esto quiere decir que dentro de un poquito más de una hora se va a inaugurar una nueva edición de la Feria Alimentaria Agromadrid, que en esta ocasión tiene como lema El Oro Verde de Madrid, un lema que hace referencia al aceite de oliva, porque sí, en nuestra comunidad también hay aceite de oliva. Y precisamente uno de los municipios donde ese aceite se produce es Villarejo de Salvanés, lugar de residencia de Marco Antonio Ayuso Sánchez, presidente de Agromadrid y alcalde además de este municipio. Señora Ayuso Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Seguramente el aceite de oliva es uno de los productos más desconocidos de nuestra comunidad, ¿verdad? Uno piensa cosas que tienen que ver con productos alimenticios de la Comunidad de Madrid y uno piensa en los espárragos, en las fresas, en los tomates, pero no en el aceite de oliva.
La verdad es que sí, esta zona, la zona sureste de la Comunidad de Madrid, es una zona es el gran productor de aceite de olivo. Tiene muchos campos de olivos y su orografía y su paisaje puede ser muy similar a la zona de Jaén o la zona andaluza de tanto olivo, pero es cierto, es aceite de oliva de calidad y de Madrid.
Bueno, como son de calidad y de Madrid, otros muchos productos que vamos a poder disfrutar en Agromadrid, que es una feria que cada vez va a más, cada vez es más conocida y además cada vez más apreciada.
La verdad es que sí. Somos la 33ª edición, es decir, 33 años haciendo esta feria de Agromadrid, y cada vez son más los productores comarcales y madrileños y cada vez hay más visitantes a una localidad de 7.000 habitantes que estos días, este fin de semana, llega casi a triplicar el número de personas que viene a Viajes Organes.
Bueno, es que hay que decir que Agromadrid, aparte de que nos ofrece la posibilidad de conocer muy de cerca lo mejor que tienen nuestras huertas y nuestros campos, es que ofrece cantidad de actividades, ¿verdad?
Claro, el origen de esta feria viene muy ligada con una feria de borricos que tenía el municipio en el mes de septiembre, que ahora se han convertido en las fiestas, ¿no? Una de las fiestas que tenemos. Y Agromadrid en origen, pues, se celebraba a principios del mes de septiembre.
Sí.
Con el tiempo ha ido cambiando las fechas y ahora, pues, la hacemos a mediados del mes de septiembre.
Dígame.
Es una feria con mucha tradición, muy implantada en toda la comarca, a la cual vienen numerosos visitantes ya como una tradición. Y ese número de actividades que lleva aneja la feria, que me preguntabas, es un poco darle ese carácter festivo que siempre ha tenido la feria, que coincidía con las fiestas de la localidad, pero al sacarla fuera de las fiestas, porque no se podía abarcar a todo, hay que seguir dándole ese ambiente festivo. Por eso ese gran número de actividades para los más pequeños, para los más mayores, exhibiciones, folclore, muchas tradiciones mezcladas con la agricultura y la ganadería.
¿Cuántos años se lleva celebrando la feria?
33 años. Yo tengo 43 años, pues cuando tenía 10 añitos la feria se puso en funcionamiento y de forma ininterrumpida el Ayuntamiento de Viajes Organes junto con la Comunidad de Madrid está organizando esta feria.
Bueno, claro, esto ha evolucionado muchísimo. ¿Quién le iba a decir a usted cuando tenía 10 añitos que este año, por ejemplo, iba a haber hasta food trucks, que son estos camiones de comida que se han puesto tan tan de moda, ¿no?
Efectivamente. Va a haber, pues, en la feria, este es la primera vez que va a haber los food trucks estos, como os digo yo, literalmente la comida de camión o comer en un camión.
Sí.
Y bueno, pero es uno de las sorpresas que tenemos este año. También este año va a estar por primera vez en la Asociación de Rutas del Vino, asociación constituida por todos los ayuntamientos y productores vinícolas de la comarca de Madrid, haciendo numerosas actividades. Va a haber pisada de uva para los más pequeños. Con lo cual los más pequeños...
Bueno, se lo van a pasar pipa, vamos.
Siempre es un éxito por parte de todos los niños, porque es muy curioso, uno se pone en una bolsa de plástico, los niños se ponen en una bolsa de plástico y pisan la uva que ahora mismo se está recogiendo en el campo. Y los padres, como no puede ser de otra manera, se beben el mosto. Y ese mosto está es una delicia. Y además... los mayores pues podrán, aparte del habrá catas de diferentes productos, desde quesos hasta vinos y el propio aceite de oliva, que este año en Viajes Organes tenemos aceite de oliva ecológico certificado, y también habrá esa cata de aceites, porque en el aceite también hay muchas variedades.
Hombre, a mí si me deja, alcalde, yo me voy a pisar uva con los niños. Esto es algo que yo creo que todos hemos deseado hacer alguna vez. Es una lástima que ya esto sea solo para niños, porque a mí si me deja yo me apunto, pero rápidamente. Pero lo cierto es que es verdad que los vinos madrileños cada vez tienen más nombre fuera de nuestra comunidad. Hay unos vinos estupendos con denominación de origen de Madrid, y ahora el objetivo es el aceite, este oro verde que forma parte del lema de este año de Agromadrid y que todos vamos a poder catar, como bien nos está diciendo el señor Ayuso Sánchez, si nos acercamos este fin de semana, porque, bueno, hoy mismo nos podemos acercar, ¿verdad?
Hoy sí, hoy a partir de las... inauguramos a las 12 y a continuación es la apertura al público, y luego a partir los horarios son de 5 a 9 de la noche y sábado y domingo de 11 a 3 y de 5 a 9. Pero ya les digo a todo el público que nos está escuchando que a las 9 no cerramos nunca.
Bueno, porque la gente remolonea, estas cosas.
Porque como es una feria, pero tanto en el mostrario de la alimentación, sino también en lo festivo. Entonces, al final, la gente se lo está pasando bien y no tiene ganas de irse a sus casas o a otro sitio. Entonces, siempre nos cerramos tarde y es, como decía, la Agromadrid, la diferencia o la diferencia que puede tener con otros tipos de ferias alimenticias que se puedan realizar en otros lugares es que es una feria en ambos sentidos. No solo una muestra de productos, sino también es una fiesta para todos los que vengan a acompañarnos.
Pues hay que ir a Agromadrid este fin de semana. Don Marco Antonio